En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
El año pasado estábamos huérfanos de cine. Bueno, pues un año más queremos que tenga presencia en el programa y que sea el hilo conductor para poder abordar determinados temas que en algunos casos solo son posibles en la ficción, aunque en otros muchos, como vamos a comprobar, son fruto de experiencias reales. Y estoy convencida de que el muestrario de películas que se van a destacar te van a resultar de lo más interesante y apasionante, resultando ser el marco ideal para conocer mejor los fenómenos que se van a analizar. Inaugura este apartado el fenómeno de la premonición, con todo lo que puede aportar un campo que va más allá de la casualidad o de la corazonada. Y lo hacemos a través de la película Premonición del año 2015, protagonizada por Anthony Hopkins y Colin Farrell.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?
2 años, desde que murió su hija Emma.
¿Sí?
Aquí es donde has estado escondiéndote. Ahí fuera hace un día precioso.
Sí, eso me han dicho.
John, tengo un caso al que me gustaría que le echaras un vistazo. Despejen la habitación, por favor. ¿Qué ves? ¿Estás bien? La agente Coles, doctora en...
psicopatología, Columbia.
Está elaborando un perfil psicológico completo del asesino.
Con el debido respeto, no tengo ninguna confianza en lo paranormal. Creo que es una farsa.
No hay ningún problema. Opino lo mismo de los loqueros.
Vais a formar un equipo estupendo.
Comencemos por el principio.
3 asesinatos. Sin ADN, nada.
¿Qué opina de la nota? ¿Quién soy?
Le diré en 2 palabras quién soy.
¿Qué hago y cómo vivo? Es de la ópera La Bohème. Escuché esas mismas palabras el mismo instante en el que estaba leyendo el informe que me trajo del caso.
Hemos recibido una llamada anónima hace una hora.
4:16, ¿un verso de la Biblia?
Es la hora, las 4:16 en punto. Sabía que llegaríamos justo a esta hora. Porque él... lo sabe todo.
¿A qué te refieres, John?
Él ve cosas, igual que yo, pero a él se le da mejor.
Hola, John. Quería conocerte hace mucho tiempo. Tú sabes por qué hago lo que hago. A veces los mayores actos de amor son los más difíciles de cometer.
Nos lleva una gran ventaja y estamos haciendo lo que él quiere.
Vamos, John. Cuéntame lo que estás viendo.
¿Dónde está?
No me falles ahora. No hay vuelta atrás. Alguien morirá esta noche.
Por el amor de Dios.
Nos lleva a una trampa.
¡Concéntrate! ¡Arriésgate!
¡Ya lo tengo!
Va a pasar algo malo. Algo muy malo.
Antes de profundizar en el fenómeno en sí, adentrarnos en esta película cuyo tráiler acabamos de oír, estaría bien acotar y delimitar el concepto que nos ocupa, José Manuel. Para quien no lo tenga muy claro, ¿cómo se explica la premonición? ¿Cuál sería su definición?
Bueno, pues la premonición es y se usa sobre todo para definir lo que es un augurio, un vaticinio, lo que es un pronóstico sobre un suceso que no ha ocurrido aún, pero que va a suceder. Eso sería una premonición, es decir, anticipar un acontecimiento, pero que aún no está concretado, ni se ha producido, ni mucho menos. Suele entenderse además como precognición o premonición, como esa facultad de conocer algo, de visualizarlo, que puede venir por muy diferentes causas, y esa capacidad que tiene de deducción o de inducción. La premonición, además, tampoco está vinculada a una capacidad o un pronóstico a través de los sentidos, sino que quiere decir que, por ejemplo, no todos son premoniciones. Si Jesús ve que está nublado y dice va a llover, eso no es una premonición, eso es sentido
una evidencia.
Común, exactamente, es una cosa que es lo más lógico del mundo.
Ahora, sobre todo si está en negrita las nubes,
claro,
¿no?
Diferentes series que Jesús dijera 6, 12, 15, 41,
espera, 37,
38.
Espera, ganote, José.
Que no le haya apuntado, hombre.
He apuntado.
Luego escucha la bandeja de la radio.
Vale.
Que si toca, lo compartimos. ¿Qué ocurre? Eso sí sería una premonición. ¿Por qué? Porque a ti te ha dado un aire, has empezado a larga número, El aire, cuando decimos está dado un aire, eso puede atender a muchos criterios, estados alterados de conciencia, hay quien dice, no, tengo el pálpito, la corazonada. Eso también entra dentro del terreno de la premonición. Y sin embargo, lo que sí es cierto es que esa actitud de vaticinar el futuro por premoniciones, eso sí es paranormal, porque evidentemente excede la capacidad sensorial y aquellas que están consideradas dentro de lo normal de una persona. No tenemos la facultad de ver el futuro. Sin embargo, bajo unas determinadas circunstancias que ya dependen de lo que lleva y de lo que va asociada a la persona, que pueden ser motivos espirituales, religiosos, personales, pues esa persona sí ha tenido acceso a esa premonición. Con lo cual, muy grosso modo, eso sería la definición correcta que tiene el término.
Sí, vamos ahora a meternos de lleno en esta película que va a servir como hilo conductor con uno de los protagonistas, que es Anthony Hopkins, que encarna a un médico que posee un don extraordinario, pues tiene visiones que podrían ser clave para dar con el rastro del criminal. Sin embargo, pronto va a descubrir que no es el único con poderes y que va a tener que lidiar con los que tiene ese escurridizo asesino. ¿Se trata de un fenómeno sobrenatural o es algo inherente en el ser humano que, digamos, solo requiere entrenamiento?
Aquí hay un intenso debate en torno a la ciencia y a la parapsicología. Según esta última, asegura que todas las personas tienen un potencial en su mente, porque no deja de ser una facultad mental, y esta puede ser entrenada y además puede ponerse incluso al servicio, pues, de la ciencia, de la seguridad ciudadana, en definitiva, de la sociedad. Por otra parte, la ciencia asegura que no existe ningún tipo de premonición, por lo tanto está ahí un poco a caballo entre una cosa y otra. Pero hay muchísimas personas que aseguran que en determinados estados alterados de conciencia, en determinados momentos, tiene una serie de imágenes que vienen a su mente, de sensaciones, de cosas que oyen extrañas. Es como si durante un momento no estuvieran en ese lugar o en ese tiempo en concreto, sino estuvieran en otro sitio distinto, y a partir de ahí empiezan a percibir una serie de sensaciones, emociones, que después, una vez que despiertan, porque no se puede describir de otra forma cuando se regresa de ese estado mental a la conciencia, una vez que despiertan, entre comillas, pues aseguran que esa vivencia es tan suya, tan arraigada en su mente, que tiene que ser algo seguro y cierto. Y este es el principal caballo de batalla de la premonición: la certeza. ¿Hasta qué punto las declaraciones de una persona que asegura ha visto un hecho futuro puede darse por ciertas? Solamente lo puede saber quien lo ha vivido en ese momento. Es el que puede tener la certeza, pero a quien se lo cuenta difícilmente se va a poder poner en tus zapatos para decir, sí, claro, lo has vivido o no, te lo has imaginado. Es una cosa que tu mente, una lucubración que has tenido ahí en un momento dado, y lo das por cierto y por hecho, pero no es algo cierto, algo que vaya a ocurrir, según el espectador. Lo que quiero decir con esto, el único punto débil que tiene la ciencia, en el cual no entra porque no es capaz de tampoco de medirlo, de escanearlo, es la emoción y la certeza del hecho que está diciendo la persona que ha tenido esa premonición. Porque la premonición tiene que tener una cosa en cuenta, un detalle muy, muy curioso en cuenta, y es que la persona no tiene que percibirlo, tiene que vivirlo. Y es ahí donde nosotros, cuando hablamos con alguien que asegura tener una premonición, sí analizamos ciertos comportamientos de lenguaje no verbal que en ese momento la persona está manifestando durante la premonición que nos está contando. Y eso nos dice mucho sobre si es una premonición de verdad o esa persona pues ha tenido un momentito de imaginación, enajenación, o llámalo X, y ha pensado en que va a pasar cualquier cosa y a partir de ahí se ha asustado. Pero no es una premonición en sí.
José, en torno a hechos que son tan inexplicables y difíciles de demostrar, ¿qué dice la ciencia? ¿Hay alguna evidencia que sugiera que este fenómeno es real, aunque pueda ser exclusivo de unos pocos?
En rigor, no. Es decir, la ciencia niega el fenómeno de la premonición, porque sabes que en muchas ocasiones, aunque le pueda resultar interesante, Pilar, que el tema lo es, indudablemente, el problema que hay con todo lo que es la premonición es que no se puede experimentar con ella a voluntad. Cuando uno va a un laboratorio con científico de ciencia y dice que tiene esas capacidades, lo que primero se va a poner a prueba es la capacidad de ver. Vaticíneme usted qué va a pasar mañana en Ucrania. Venga, a ver, con datos fiables, no con ambigüedades. Eso no es así, no se rige de esa forma. ¿Por qué? Porque muchas veces el mecanismo que funciona dentro de la cabeza de una persona que es capaz de tener ese chispazo que le da esa premonición es atemporal y no es controlable. Tú puedes tener esa premonición, la puedes tener de mil formas diferentes y quizás en un ambiente tan controlado, pues tampoco es el ambiente normal en el que esas personas se desarrolle que tiene ese tipo de premoniciones. Y no es una excusa, ¿eh? No es la típica, ah, ¿tú qué vas a decir? Claro, defiendes el tema de las premoniciones. No, mire usted, ni las defiendo ni no las defiendo. Simplemente hay que ser consecuente con lo que es un hecho de este tipo, ¿no? Ni las propias personas que tienen premoniciones saben cuándo las van a tener.
De todas formas, en el caso de esta película, quizás sea ahí donde entra ese aspecto de ficción. El protagonista, vamos, los dos protagonistas, sí, sí son capaces de... Sí. O sea, están con el tiempo muy medido, sabiendo qué es lo que va a ocurrir en cada claro. instante. Y bueno, no sé hasta qué punto estoy claro. haciendo spoiler, pero...
No, no, no. La película más tiene su tiempo.
Sí, 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 sí.
Eso, pero eso es ficción cinematográfica. No sé si Jesús también está de acuerdo conmigo.
Sí, por supuesto.
No hay persona en esta tierra que sea capaz de tener premoniciones, que no dejo aparte a Medium y demás, eso los dejo aparte. Personas que tienen premoniciones espontáneas. Ese tipo de personas que son las interesantes, ¿eh? Ese tipo de personas no pueden controlar ese fenómeno. Es decir, yo tengo premoniciones, que no es el caso. Yo tengo premoniciones y yo no las puedo controlar. Yo las puedo tener a lo mejor durante el sueño o puedo estar viendo, leyendo un libro y quedarme así en la inopia y venirme una imagen y decirte, va a haber un accidente de tren. Y tú dices, venga ya. Y a los dos días o al día, a las cuatro horas te dicen, ha habido un accidente de tren. Eso no es controlable, es decir, no es todo tan tajante como para decir dentro de 4 horas 22 minutos en tal punto va a haber dos trenes que van a chocar. Ya. No, eso es imposible. Y luego, bueno, pues la ciencia también, midiendo un poco lo que dice el mundo de la ciencia, que es importante evidentemente sobre todo esto, es que hay un hecho que también son las casualidades. La ciencia no cree en casualidades, pero aquí sí lo aplica. Aquí sí te dice, bueno, es que claro, si tú dices que en tal sitio va a haber una riada y es un sitio donde habitualmente llueva, pues es posible que se produzca por ley de probabilidades.
Claro, esto es como la frase tan bonita que me gusta a mí de la ciencia, que es la excepción que confirma la regla. ¿Qué me gusta eso?
Es que ahí es un saco muy grande donde va todo lo que no se puede explicar y a ese saco va todo.
Sí.
Y no hay excepciones que confirmen la regla. Es decir, aquí, antes hablábamos de hecho objetivo, hecho subjetivo. Aquí, evidentemente, esa excepción que confirma la regla es un hecho que se sale de la ciencia, que por tanto es subjetivo. Es que no hay otra.
Bueno, pero de todas formas la ciencia también obvia casos que además fueron muy estudiados como de Peter Urquhart o Gerard Croisset, sí, dos detectives psíquicos. Y bueno, si nos vamos a hablar con Alison Dubois, que además colabora con el FBI y la CIA en Estados Unidos.
¿Lo sigue haciendo
en la actualidad.
Sí. ¿Qué edad puede tener esa mujer ahora
pues,
mismo?
Por lo menos tienes 50 años, 50. Porque tiene la misma edad que yo. La misma
¿De cuántos años lleva la colaborando con la policía?
Ya bastante.
Por
bastante,
lo menos
bastante,
lleva 30
bastante,
años.
Bastante.
El tiempo además...
Desde los 20 años, desde jovencita.
Es que desde muy joven, ya tiene ese tipo de don. Desde muy joven.
Es una persona que ha colaborado con productoras de televisión en temas de producir.
Hay una serie dedicada a ella, pero que me llama la atención, o sea, que siga colaborando, ¿no? Preguntaba yo, bueno, vamos a entrar, de hecho, ahora en este tema, ¿no? En el ámbito policial, el forense, el psiquiátrico, ¿no? Si nos centramos en él, con las analogías que se establecen en la película, podemos destacar al psiquiatra John Baker y su trabajo en torno a las premoniciones, que se convirtió casi en una fascinación, ¿no? ¿A qué se debió ese interés por lo paranormal?
Bueno, creo, según se está viendo por su biografía, es por un tema personal. Él sufrió un deceso, una muerte traumática en su familia, y para él, psiquiatra, pero en definitiva científico, no dejaba de martillar una pregunta en su cabeza. ¿Habría alguna forma de evitar esto? ¿Habría alguien que realmente hubiese visto, hubiese percibido en algún momento que este acontecimiento iba a ocurrir? Por supuesto, tiempo después de pasar el luto y, lógicamente, el trauma de ver cómo su hermana, en este caso, fallecía de un triste accidente. Y lo que para muchos otros hubiera sido, pues, sumirse en la tristeza o bien intentar recuperarse mediante frases positivas o quizá, pues, ahondar de vez en cuando en el recuerdo de su hermana fallecida, para él, como científico, pues supuso un pistoletazo de salida hacia lo que intentó conocer posteriormente, y es saber si existe alguna conexión, la que sea, entre un acontecimiento humano traumático y alguien que pueda preverlo con tiempo suficiente de antelación. Y en eso centró sus estudios. Él, por supuesto, tenía un bagaje anterior, la psiquiatría. Y hay que decir una cosa, quizá la historia, en este caso la biografía, se ha olvidado una parte. Y es que yo creo que por muy psiquiatra que seas, no te mueve esto, llevarlo a cabo, aunque se te haya muerto el familiar más directo posible, consanguino de tu sangre. No, seguramente a este hombre le movió el hecho de que los psiquiatras saben que existen casos en los que sus pacientes manifiestan una serie de acontecimientos que en un principio tienen que medir como, bueno, algo que forma parte de la enfermedad de este paciente, pero que posteriormente, cuando se dan cuenta, pues resulta que a lo mejor queda registrado en algún sitio. Y resulta que el paciente tal que dijo que iba a ocurrir no sé qué historia en algún sitio, cuando la ve en las noticias o la lee en los periódicos, dice, tate. Ostras, qué casualidad más casualidad que mi paciente haya dicho precisamente lo que iba a pasar y resulta que lo estoy leyendo yo en ese momento en el periódico. Eso es lo más seguro que le pasó. Digo que esta es la historia menos ortodoxa de este hombre, porque estamos hablando que la historia ortodoxa es la que dice, la que asegura que precisamente él lo que pretendía simplemente era intentar buscar una conexión entre la mente del sujeto, del hombre, y un acontecimiento que fuera extraordinario, que solamente pudiera verse con tiempo de antelación, pero que después se cumpliese, lógicamente.
Vamos a volver a la película que nos está sirviendo de base, ¿no?, para abordar este tema tan interesante como es el de la premonición. Pero cuando hablábamos de Alison Dubois, es que quería preguntar si es habitual que ahora los departamentos de policía y demás puedan tener o contar con algún tipo de persona que tenga estas capacidades. Quiero decir que la colaboración que hace Alison Dubois con la policía en Estados Unidos, eso es como algo muy excepcional, ¿no?
Sí, yo te voy a hablar ahora, fíjate, conociendo muy bien ese tema, conociendo muy bien a muchos departamentos en la policía, que he tenido la oportunidad precisamente durante este verano de hablar con ellos y hablando de un caso de un asesinato con desaparición con muy conocido, y ellos a mí me decían que les han llovido literalmente gente que no es que ha tenido un sueño y está en tal lado, gente que ha llegado, mire usted, yo soy vidente y yo sé dónde está el cuerpo. Pero a patá, y se ha desconsiderado todo en cualquiera de los casos. Es decir,
se ha descartado.
Aquí en España no se trabaja, pero no se trabaja porque va contra precisamente lo que hablábamos antes, un principio científico. Va contra un principio científico, contra un principio académico, y porque esto no es la tele. Porque bueno, esto no es coger y decir, mire usted, es que ha llegado fulanito y me ha dicho que está ahí, hemos ido y está. No, hay un protocolo que hay que hacer, que hay que cumplir, y que no es tan sencillo como todo eso. En muy rara ocasión se han tenido en cuenta este tipo de hechos. Tan solo cuando desapareció Anabel Segura, ¿os acordáis? La chica madrileña que la secuestran y tristemente la asesinan. La familia sí es verdad que contrata a expertos en temas de localización de personas que se basaban en todo lo que son técnicas de localización mental y demás. Y el resultado, bueno, para uno fue aproximado, para otro fue desacertado por completo. Y tan solo ahí se pudo echar una mano, se ayudó, pero en líneas generales en España no.
Durante la historia del cine hemos visto muchos ejemplos de personajes con poderes psíquicos, en concreto con esa habilidad de ver lo que ha ocurrido o está por venir. José, en el caso de Premonición observamos a esos dos actores interpretando este tipo de rol, pero con diferencias y con matices, ¿no? ¿Cómo caracteriza este don a cada uno de los personajes? ¿Se puede dar en la realidad algo así?
Se puede dar, Se puede dar porque, claro, la persona que tiene premoniciones puede usarlo de muy diferentes formas, de muy distintas maneras. Ahora además voy a poner un compromiso. Porque Colin Farrell, por ejemplo, la película juega mucho, vamos a hablar de la peli un poco, la película juega mucho con lo que son los planos, ellos van cuadrando, y Colin Farrell en muchas ocasiones aparece, bueno, Colin Farrell, para el que no le suene, es el mismo que hizo Alejandro Magno y muchas películas, ¿no? Y el otro es Anthony Hopkins. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que él aparece siempre como en la penumbra, en plano semioculto, un poco ya te invita a pensar que representa esa persona que tiene dones, que tiene el poder de ver las cosas, el poder de la premonición, pero con un fin controvertido, insospechado, porque bueno, lo que viene es a jugar con él planteando un dilema moral. Uno representa una parte al bien, otro representa al mal. Al fin y al cabo estamos en una película policíaca. Y fijaos, aquí también la película, todas las películas nos tratan de decir algo, nos tratan de llevar a un dilema, ¿no? El dilema moral que plantea este largometraje, ¿cuál es? Pues que si tú tuvieras un don de estas características, ¿la usarías para hacer el bien? O lo usarías también en tu propio beneficio para lucrarte, forrarte y tener ese beneficio que uno tiene. ¿Para qué lo usaríamos? A ver.
Yo para ayudar.
Yo seguro que para ayudar. Yo no,
¿seguro?
Sí.
Sí, yo sí.
Sí.
Convencida.
Sí, 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 sí,
eso
sí,
está
sí,
bien.
Sí.
Eso está muy bien porque el dilema. Oye, que hay muchas personas que dirían, yo sí puedo ver el futuro primero yo y luego ya veremos. Que esto es así, ¿eh? Porque de hecho, preparando esto, yo lo planteaba en un grupo de amigos y la mitad me dijo, oh, la otra mitad no sabe, no contesta. Uno dijo que para hacer el bien y los otros tres dijeron, yo antes voy a ver, hombre, la lotería, la primitiva, todo el mundo dice lo mismo.
Ah, bueno, de cara a este tipo de,
claro,
de hombre, adivinación, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué pasa?
De la lotería. Que, es que ni se me había ocurrido,
llegamos,
fíjate.
Llegamos a un momento en el que la película puede ser desconcertante, que evidentemente como película, que es, reitero, repito, tiene los giros propios de un guión, si no sería muy lineal, sería plana y sería muy previsible, pero que al final, bueno, pues se plantea, como os comentaba, esa caracterización, uno es la luminosidad del bien, el otro la penumbra, el mal, poco menos se van clarificando lo que quiere cada uno y luego, bueno, ya quien quiera saber qué más pasa, pues
que vea la película.
Que vea la película, yo no la voy a tripar.
Esta es tu noche, la noche más hermosa.
De todos los casos conocidos de premonición que pudieran resultar sorprendentes y que de hecho dejó asombrada a la opinión pública mundial, ¿cuál podría ser considerado como el que tuvo más repercusión, Jesús?
Bueno, hay mucho, pero hay un caso que, además, precisamente, y esto no es premonitorio, simplemente que tiene conexión con John Baker, con el psiquiatra John Baker, porque lo llegó a estudiar este caso dentro de esa búsqueda que él tenía desaforada por saber si había alguna persona que fuera capaz de prever un desastre. 20 de octubre de 1966. Vamos a ir con una protagonista. Una pequeña, Eril May Jones, de 9 años de edad, se despierta una mañana y le dice a su madre que quería contarle un sueño. La madre dice que, bueno, que no es momento para contarle ese sueño, que hay que ir rápidamente porque tiene que ir al colegio. Y la pequeña insistió. Dijo, no, mamá, te tengo que contar el sueño porque es importante. Soñé que cuando iba al colegio ya no estaba. Algo negro le había caído encima. Bueno. Niña de 9 años, un sueño, algo negro cae encima del colegio. La madre, que se puede imaginar, pues es que la niña me va a contar cualquier trolilla para no ir al cole, con lo cual, nada, nada. No, esto no te preocupes, cariño, que no pasa absolutamente nada. Tira para el colegio, que verás cómo no haya ningún tipo de problema. 139 personas, casi todos niños, mueren porque se desliza, cae sobre el pueblo, rodando de las minas de carbón de Gales del Sur, toneladas de carbón.
Madre mía.
Y caen precisamente en este colegio. gran parte en este colegio. Con lo cual, esta niña y otros niños más murieron, fallecieron. La madre, imagínate cómo se quedó.
Muerta en vida.
Exacto,
como se suele decir.
Exactamente. Pero este caso, hombre, hubiera sido un caso de una premonición única, y hubiera formado parte de la cantidad ingente de casos que hay sobre premoniciones únicas que tenemos ahí en los anales históricos para poder leer. Si no llega a ser porque había muchas más personas
que te habían tenido ese
que
sueño,
tuvieron esa premonición con tiempo de antelación. Y eso es lo que Baker empezó a estudiar. No exactamente con el mismo tiempo, pero sí con algunos días, horas, semanas, incluso de antelación de este tipo de acontecimiento. De hecho, hubo pues un hombre, dos noches antes, un hombre de 63 años de Baycup, Lancashire, dijo que tenía en su mente una letra, una especie de cuadro con unas oscuro con unas letras en blanca, Aberfan, y no sé exactamente qué era. Aberfan era la mina de la cual se desprendió este carbón hasta el pueblo. En Plymouth, una mujer en la noche anterior había tenido una visión de una sesión de espiritismo en el cual asegura que había olido como a tierra rara, a carbón, y que realmente en esa sesión aseguraba que iban a morir muchas personas en un sueño. Otros más, pues el 19 de octubre también había sueños de oscuridad de algunas personas que habían escrito al periódico local diciendo que, bueno, que tenían una especie de sueño raro, que había muchas personas que morían, sueños, oscuridad, gran cantidad de peso, mucho peso, algo que las asfixiaba. Y eso se habían escrito cartas a algunos periódicos de la zona. Con lo cual, Baker lo que dijo, dice, ostras, demasiadas personas que tuvieron el mismo sueño premonitorio o la misma premonición durante el día relacionada con un desastre que semanas o días después, incluso horas, ocurrió realmente en ese pueblo.
Y que no es nuevo, ¿eh?
No, no.
Yo escribí un libro que era El misterio de las grandes tragedias y tocaba tragedias del siglo XX. Y todas tenían un componente paranormal y en muchas de ellas coincidía el hundimiento del Lusitania, el Titanic, el R-101. El R-101 era un dirigible muy antiguo. El Hindenburg, cuando ocurre el terremoto de Nueva York, cuando ocurre también el tema del puente este del Mont Blanc, que se zarandea, que hemos visto las imágenes alguna vez, incluso con el 11S. Cuando hay un gran acontecimiento, que es luctuoso, que tiene mucha trascendencia, son muchas las personas que afirman, claro, que muchas salen a posteriori, eso ya veremos, ¿no? Pero son muchas las personas que afirman haber tenido sueños premonitorios, que afirman haber tenido sueños lúcidos, y que hay una extraña relación en lo que son esas premoniciones eventuales, temporales, es decir, no continuas en una persona, simplemente te pega el chispazo, dices que lo has tenido y ya está, y lo que son esos grandes desastres. Esta historia de la mina de Gales, yo recuerdo que hay una miniserie de estas que hablan de la reina esta que dura tanto, la de la de Inglaterra, Isabel II. Eso, entonces, que no me salía el nombre, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que incluso fue portada de los periódicos durante mucho tiempo, porque es que aquello fue una gran tragedia, es decir, es el típico estereotipo de hecho que encajaría perfectamente dentro de lo que es una premonición.
Y recuerdo que hablábamos en el programa hace ya tantos años de esto, que había alguna especie de banco de sueños, ¿no?
Sí.
Que precisamente un poco tocando, intentando averiguar, ¿no?, qué es lo que ocurre en nuestras mentes, sobre todo cuando estamos en esa fase de descanso, ¿no? Y precisamente, hablando de banco, aunque no sea lo mismo, independientemente de que el trabajo de Baker en torno a las premoniciones es especialmente destacado, él llegó a persuadir al editor del Evening Standard, a Charles Wintour, para que abriera una oficina de premoniciones. José, ¿con qué intención se puso en marcha y qué resultados obtuvo?
A mí me parece una buena idea, ¿eh?
Sí,
es lo mismo que estamos pidiendo hoy nosotros desde aquí, ¿no? Que oye, que la gente de Almería que participen, que nos cuenten sus cosas, bueno, de toda Andalucía,
sí,
¿no?
De toda Andalucía, de cualquiera de las provincias.
Y con esto igual, quien haya tenido premoniciones que nos escriba, que las queremos conocer, que le vamos a dar voz también, ¿no? Entonces, Baker, como tú bien comentabas, Pilar, persuadió al editor de la Evening Standard, porque esa oficina de premoniciones era una buena idea, era que las personas escribieran con todos esos pálpitos, con todas esas corazonadas que yo hablaba antes, que realmente es precognición o premonición. Y que escribieran, que les contaran todo eso, y que luego iban a ser un banco de datos a lo largo de un año, en el que, pues mira, fulanito de Nueva Gales nos ha contado que un tren descarrila. Y fulanita me ha dicho que va a una ría en tal sitio y se va a ahogar un montón de gente. Entonces, eso lo iban clasificando. Iban poniéndolo persona, fecha, descripción de lo que habían visto. Había personas que escribían y decían, es que van a morir 1.222 personas. Y tú decías, anda, qué exacto. Y no quería que fuera un simple entretenimiento de, ah, ya tengo una premonición, voy a escribir a esta gente. No. No se podía quedar ahí. Llegaba y ellos lo iban a estudiar y lo iban a comparar con todo lo que hubiera que se pareciera. En las primeras 48 horas, la oficina de premoniciones, esto que parecía una fricada, tuvo nada más y nada menos que 20 avisos. Que es mucho, ¿eh? 20 personas que, oye, digan, oye, te voy a contar mi experiencia. Uno predijo una catástrofe en Kensington. Alan Ensher, que soñó también con Aberfan, que sufría síntomas físicos y mentales de una persona que soñó con un accidente de un avión que viajaba de Bangkok a Basilea. Middleton, por su parte, vaticinó el naufragio en Francia de un barco, inundaciones en Alaska, tornados en Estados Unidos. Claro, el problema es que si se predice la catástrofe y esta se evita, la catástrofe no es catástrofe, no se produce.
Con lo cual no es premonición.
No hay
entonces
premonición.
No es premonición. Entonces, ¿cómo evitas eso? Es que esto es un dilema también. Esto es complicado porque la persona lo ha evitado. Sí, pero ha soñado de verdad. Eres tú el que lo has evitado.
Pero además eso obvia lo que son las premoniciones causales.
Claro.
Verás, yo voy a contar un caso. Una señora va, un caso en Estados Unidos, una señora va a la policía y dice, mire usted, he tenido un sueño en el cual veo como un pequeño niño se sale de la carretera, de una vereda que va con la bicicleta y se cae al río. Al policía se le cambia la cara. Y le dice, siéntese ahí un momentito y quédese ahí quietecita y no se mueva. La razón era sencilla. Esta persona había visto un accidente que él 24 horas antes estaba investigando, era la desaparición de un niño. La mujer dio detalles del niño, de la bicicleta, que solamente sabía la policía y la madre del niño. Con lo cual, esa mujer quedó detenida como posible sospechosa. Exactamente. Esa mujer se le montó en un coche. La mujer siguió el camino, señaló el sitio exacto, se encontró la bicicleta, se encontró el cadáver, desgraciadamente, del niño. Y jamás, nunca más, volvió a tener ninguna otra premonición. ¿Qué ocurre? Que es una premonición casual. Un sueño que tiene una persona que se puede dar en un lugar, y fue la única persona que tuvo ese sueño con ese caso de esa jefatura, de esa comisaría de policía. Ninguno más.
Claro, fíjate que al propio Baker también le llegaron a vaticinar su muerte.
Acertaron.
Tenía a dos señores, a Henscher y Middleton, de los que he hablado antes. Y bueno, ellos estaban dándole una cantidad de datos que era horrible. Pero hubo un momento en el que Middleton, uno de los de las personas que tenía premoniciones, soñó con la cabeza y los hombros del psiquiatra, este psiquiatra forense que colaboraba con la poli y demás. Y bueno, él no creyó que aquello, bueno, podía ser cualquier otra cosa, ¿no? Simplemente este hombre le dijo, tenga cuidado, cuídese, porque, oye, es importante. Bueno, pues es curioso porque a los pocos días Henscher, el otro vidente, la otra persona que tenía precogniciones, le dijo, oye, que he soñado yo también contigo, que tengas cuidado que te va a pasar algo, ¿eh? ¿Sabéis qué pasó? Que este hombre, el 18 de agosto de 1968, sufre una hemorragia cerebral y cuando iba de camino al hospital muere. Es decir, se cumplió exactamente el día que Middleton le dijo que iba a tener ese derrame, ese problema en la cabeza, y además, bueno, pues se murió de la misma forma, intentando respirar con una agonía terrible, justamente como este señor le dijo.
Volviendo a la ficción, la película de 2015, Premonición, no ha sido la única que ha utilizado este leitmotiv para desarrollar una historia en el cine. ¿Qué otros largometrajes hay en torno a este mismo asunto?
Bueno, hay una de un título similar, que es Premonición, pero de año 2001.
En inglés se titula The Gift.
Exacto. Es Kate Blanchett, que hace pues un papel de una clarividente que echa las cartas, que se dedica a eso, porque desgraciadamente pues se queda viuda y tiene que sacar su familia adelante. Pero resulta que durante una de las sesiones de cartas con otra cliente que no tiene nada que ver, comienza a recibir una serie de imágenes de una muerte que había ocurrido en ese pueblo. Uh-huh. Esta mujer, pues, después de mucho tiempo, intenta convencer a la policía, no lo consigue, y ella misma empieza a investigar lo que ha ocurrido hasta que al final, pues, da con el resultado de lo que ha pasado.
Escuchamos el tráiler.
¡Oh, Ben!
Estaba muy rico, hijo, mamá, me gusta mucho.
Pues no has dejado nada. Hace casi un año que su padre murió. Todavía no lo ha superado.
¿No será usted la vidente, verdad?
No me considero algo así.
¿Cree que seremos felices para siempre? ¿Qué pasa? ¿Ha visto algo malo?
Nuestra investigación está en un callejón sin salida. Hemos buscado por todas partes sin encontrar nada.
¿No hay nada que puedas decirnos? ¿Nada? Que el único testigo ni siquiera estaba allí.
Puedo echarte las cartas. Lo que veo es una valla alta y una laguna. Y puedo oler las flores.
¿Por qué no nos dejas tranquilos?
¿Puedes ver lo que estoy pensando? ¿Puedes verlo en las cartas?
Me está pasando algo raro, Annie. ¡Voy a morir!
¡Bruja!
El peligro empezará cuando alguien se inquiete por si tiene usted otro de sus malditos sueños.
Hoy he tenido un aviso. Creo que alguien intenta matarme.
Si juegas con el demonio, acabarás quemándote.
José, otra película que toque este tema de la premonición.
Bueno, pues otra película también interesante, por lo menos a mí me lo pareció cuando surgió en su día. Se llama, a ver si la digo bien,
Take Shelter
del 2012. Y es que yo sé que os abrumo con mi inglés, pero pero también es muy interesante porque al fin y al cabo sabéis que este tipo de personas que tienen esta facultad temen muchas veces decir que lo tienen porque pueden ser tildados de enfermos mentales, de tener esquizofrenia, y empieza a sentirse, bueno, atormentado por una serie de alucinaciones, de premoniciones, que oye, que luego son y están relacionadas con el fin del mundo. Pues un poco en torno a eso es sobre lo que orbita esta otra película.
Oímos el tráiler.
Tienes una buena vida. Es el mejor cumplido que se le puede hacer a un hombre. Observar su vida y decir, es buena.
Te quiero, Ben.
¿Sí? Vale, adiós.
¿Qué pasa, Curtis?
Suena como truenos.
¿Qué suena como truenos?
Estoy teniendo sueños. Siempre empiezan como una tormenta.
¿No te vimos en misa esta mañana?
Estaba pensando limpiar el refugio detrás.
¿Dónde estabas?
Perdona, tuve que irme corriendo. Voy a construir un refugio para tornados. Me vendría bien una mano.
¿Y para qué lo quieres?
Tengo que hacerlo.
¿No me has dicho una palabra de esto?
No quería preocuparte. Samantha.
¿Estás mal de la cabeza?
Lo hago por nosotros. Sé que no lo entiendes.
¿Quieres gastarte el dinero en un estúpido refugio para tornados?
¿A su madre le diagnosticaron esquizofrenia paranoide a los 30?
Sentía que la gente me observaba y me escuchaba.
Debo haberme hablado del extraño comportamiento de Curtis últimamente.
¿Alguien está viendo esto?
Me he contado lo que estás haciendo.
Lo sé, lo sé.
¿Así tratas a tus amigos?
Sí, estoy bien.
Lo que yo daría por un poquito de agua y la mitad de Andalucía, ¿eh? Bueno, la Andalucía entera, bueno, España entera,
una
en realidad.
Sequía importante, ¿eh?
Una última película que vamos a a destacar, tocando el tema de la premonición, Jesús?
Bueno, pues premonición de, en este caso 2007, dirigida por Menan Yapo, que está protagonizada por Sandra Bullock, y en este caso es pues una mujer que prevé, ve en sueños la muerte de su marido, y esta mujer lo que quiere hacer con una sola semana de antelación, no tiene más tiempo, es hacer todo lo posible para evitar que su marido fallezca en este accidente de tráfico.
Oímos también ese tráiler.
¿Puedo abrir ya los ojos?
Aún no. Sorpresa.
¡Dios mío! Mamá dijo que te diéramos un gran achuchón.
Os quiero más que a nada en este mundo. Señora Hanson.
Ajá.
Siento comunicarle esto. Su marido tuvo un accidente de coche. Murió ayer, en el acto.
Mañana deberíamos hacer los preparativos para el funeral. Mamá, no estoy preparada. Nadie está preparado para algo así, cariño. Tuve un sueño tan real que podría jurar que estaba ocurriendo de verdad.
Solo era un sueño. Todo irá bien.
Ayer dormimos juntos. Estaba a mi lado.
Linda, Jim ya no está.
Me despierto y ha muerto. Me despierto y está vivo.
Claramente se enfrenta a algunas incongruencias.
Cada día me despierto y me entero de que mi marido se ha vuelto a morir. Creo que esto es algo más que ser incongruente. ¿Cuándo conoció a mi marido?
Después de hablar usted y yo.
¿Cuándo hablamos?
Pues ayer.
No la había visto en mi vida.
El marido tuvo un accidente mortal el miércoles.
Qué extraño. Se presentó en mi consulta el martes afirmando que ya había muerto.
¿Dijo que iba a morir antes del accidente?
Sí.
Jim, no te vayas de viaje.
¿Por qué? ¿Qué ocurre?
Disculpe, soy Carla Frances. Es un placer.
Ya. Va a pasar algo malo.
Nunca es demasiado tarde para luchar por aquello que es importante en tu vida.
Pero no sé por qué tengo que luchar. Si dejo que Jim muera, es lo mismo que matarle. Jim ya está muerto.
De acuerdo a las películas que hemos mencionado, el fenómeno de la premonición aparece con matices, lo que me lleva a pensar que existen diferentes tipos, José Manuel. De acuerdo a las investigaciones que se hayan podido realizar en torno a esa facultad, ¿podríamos decir que esto es así?
A través de los diferentes modos en los que se puede presentar una premonición, sí, hay diferentes opciones. Fíjate que a través de los sueños es una forma en la que a través de ese estado, como tú bien antes comentabas, de hecho, nuestro cerebro acumula una serie de información y esa información, cuando se ordena de una forma lógica, pues nos puede transmitir esos sueños premonitorios que se distinguen del resto de un sueño normal y que nos puede mostrar una situación futura. Eso como primera opción. La segunda opción, a través de la visión. Es decir, para empezar a explicar esa manifestación, pues se empieza a recurrir a todo lo que son pensamientos que te vienen como si fueran una imagen, una alucinación, pero que realmente está ahí, se te está viniendo a la cabeza. El cerebro es el que manda y no sabemos qué le ocurre, qué mecanismo es el que se produce en el cerebro para que nos prepare para esa situación, que muchos dicen intuición, pero que no es intuición, es premonición. Luego, la premonición también puede ser condicional, es decir, menos habitual entre la gente que evidentemente que no tiene ese don, pero que lo puede llegar a vivir y puede promover también el entrenar esa capacidad, haciendo que, bueno, que de alguna u otra forma se vaya siendo algo más normal. No suele ser lo normal, ¿eh? La persona que tiene una premonición espontánea se queda en eso, en una mera curiosidad. La premonición en clave, que es aquella en la que te llegan imágenes y cosas, pero que no las logras encajar. Es como si te llegara a nivel simbólico y tú no sabes bien lo que te está diciendo. Ya es cuando vas madurando ese mensaje en tu cabeza, cuando, como si fuera un cubo de estos de Rubik, le das la vuelta y encajan todas las caras. Y dices, ah, esto es, pero puedes llegar tarde. Y luego la premonición obsesiva, que es la persona que tiene imágenes en su cabeza que se repiten, que se repiten, que se repiten, el mensaje siempre el mismo,
machacón,
que le atormenta y que sin embargo luego se comprueba que, oye, que más que obsesión era algo tan reincidente porque era una realidad que iba a ocurrir.
Después de todo lo comentado y analizado, utilizando esta película Premonición y otras del mismo género, ¿qué opinión os merece este fenómeno o facultad? ¿Se puede dar realmente o todo es fruto de la casualidad?
Se da más de lo que se piensa. incluso de lo que se comparte. Porque como siempre solemos hacer, damos explicaciones a casi todo. Y en este país donde cualquier cosa que se asemeje a una facultad paranormal genera miedo, lo más normal es que, para evitar tenerlo, demos una explicación como, va, esto es una tontería, un simple sueño que he tenido, una pesadilla, y lo dejamos pasar. Pero si realmente nos diéramos cuenta de la importancia que tiene ese sueño para nosotros y lo pusiéramos en valor, a lo mejor nos daríamos cuenta que las premoniciones son, quizá de las facultades parapsicológicas, una de las que más suelen suceder. Entre otras cosas porque es personal y, por supuesto, es emocionalmente intransferible eso que se siente a cualquier otra persona. Sin embargo, ocurren, estas cosas ocurren.
Yo estoy totalmente con Jesús. Es un fenómeno más usual de lo que creemos. Es más, hay una curiosa estadística que afirma que todas las personas a lo largo de su vida tienen al menos un par de premoniciones, de mayor nivel o de menor nivel, pero las tienen, y que no se logra comprender en muchos sentidos qué es lo que nos ha querido transmitir por la vía que haya sido, bien simbólico, bien sueño, todo lo que hemos explicado antes. Por tanto, yo sí pienso que las premoniciones existen, que las premoniciones se dan. Buenos ejemplos a lo largo de la historia tenemos. Hoy hemos contado el caso del psiquiatra de Baker, que para mí es apasionante, con un caso real que ahí está, es comprobable. Y esto lo que debe de ayudar, de impulsar, es que la ciencia abra la mente. Es decir, vivimos en una sociedad que aboga por eso, por la apertura mental en todos los sentidos, a nivel emocional, mental, sentimental. Hay que abrir la mente, hay que no ser tan estricto con determinados dogmas y determinados planteamientos, y también estudiar desde la objetividad un fenómeno que se ha demostrado que es real.
Compartimos lo que nos cuentan en redes sociales, concretamente está por ahí José Moro Márquez, que hablaba de alguna de las películas, Jesús.
Sí, bueno, precisamente era que nos ha servido como protagonista esta noche, La premonición, dice que la ha visto y para él es buenísima esa película.
Y Javier Uribe también comenta algo, José Manuel.
Sí, ¿qué pensáis del canto de la lechuza que supuestamente es premonitoria de un fallecimiento próximo? Doy fe que es así. Aquí hay mucha
leyenda.
Mucha leyenda, sí, porque la lechuza, al fin y al cabo, es un animal bellísimo, una rapaz bellísima, y no siempre ocurre eso. No siempre.
Es igual que cuando los perros aúllan, claro, ¿no? Y dicen que se va a morir alguien. Sí, claro, y lo que yo creo que, fíjate, ahora que tengo perros, ¿no? De hace ya unos años. Cuando pasan las ambulancias con ese sonido, es como que lo intentan imitar, el sonido. Yo creo que es que se ponen a
como tratar en
y por eso aúllan, ¿no? Claro, en su idioma, ¿no?
Claro, en su idioma perruno, sí. Ahí está, ¿no? A mí los animales me encantan, pero en su idioma perruno pues trata un poco también, o cuando se comunican entre ellos, que parece una tontería, pero la comunicación entre animales existe y también está demostrada. Es decir, son cosas curiosas, los animales también son muy intuitivos, ¿eh? En ese sentido. Y ahí no hay premonición.
Entonces, en el caso de la lechuza, es más una cosa...
Es más leyenda, no pongo en duda ni cuestiono lo que Javier Uribe nos dice, que igual él tiene un familiar, un amigo, que se le posó una lechuza y murió. Vale, pero que no siempre ocurre.
Bueno, espero que haya servido este ramillete de películas, y sobre todo la que teníamos como cabecera, para conocer un poco más a fondo en qué consiste este fenómeno, esta cualidad, esta facultad, no sé yo cómo se podría catalogar realmente, pero que tienen más personas de las que podemos imaginar, la premonición.